Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vayan apuntando entre las cosas importantes a tener en cuenta a partir del 1 de enero, que desde ese día los vehículos sin etiqueta que no estén empadronados en Madrid capital no van a poder circular por ningún punto de su término municipal. Esto no afecta a vehículos de mercancías o motocicletas. Habrá una fase de aviso hasta el 30 de junio, pero mucho ojo, porque las cámaras que controlan la M30 y su interior finalizarán su periodo de aviso el 14 de enero y se sancionará a partir del día siguiente. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
La estimación que hemos hecho es que ahora están circulando unos 2.700 vehículos que serían sancionados a partir del 1 de enero. Como vamos a dar un periodo de aviso de 6 meses y la gente va a recibir las cartas en las que se va a informar que no pueden acceder, aproximadamente el 50% deja de hacerlo. Es la experiencia que tenemos tanto en Plaza Elíptica como en el Distrito Centro.
El día 1 de enero también iba a llegar acompañado de otra medida, de la prohibición de instalar estufas de gas en las terrazas de bares y cafeterías de Madrid. Pero la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha anulado esa medida por considerar que la nueva ordenanza municipal carece de un estudio sobre el nivel de contaminación de estos aparatos. El presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, no puede estar más satisfecho.
Hechos porque esta es una petición además que Hostelería Madrid había formulado al Ayuntamiento hace unos meses pidiendo una moratoria para nuestros hosteleros en el invierno. Evidentemente había razones de peso que justificaban esa moratoria y por lo que vemos los tribunales lo han confirmado.
El día 26 de diciembre habrá una reunión con el Ayuntamiento de Madrid, alcalde José Luis Martínez Almeida.
Esto lo tendrán que ver los servicios jurídicos a los efectos del recurso, pero como digo, creo que lo verdaderamente importante es que se respalda prácticamente de forma completa la ordenanza de terrazas, salvo en un punto en el que nosotros precisamente ya estábamos tratando con Hostelería de Madrid.
Otro encuentro que ha dado mucho que hablar ya tiene fecha. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se van a ver el próximo viernes. El líder del Partido Popular ha enviado a Moncloa una propuesta, como quería, sobre los temas que pretende abordar en esa reunión, que finalmente se celebrará en el Congreso de los Diputados. La confirmación de la tan perseguida cita en los últimos días ha marcado el primer cara a cara del nuevo mandato entre ambos en la Cámara Baja.
Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche. Entendimiento y no insultos. Parece ser que ha rectificado por lo que me acaban de decir en el gabinete, en su empeño por tratar de darme plantón. En fin, yo lo celebro.
Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados. Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera.
Sánchez ha defendido la autorización del Gobierno a la compra de hasta un 10% del capital de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Las acciones de la compañía se han disparado hoy en la bolsa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que esta decisión refuerza la posición estratégica de la empresa y rechaza las acusaciones de intervencionismo del popular Juan Bravo.
Hablar de ocupación significa que Macron lo ha hecho en la empresa tecnológica líder en Francia como Orange.
Pone la disyuntiva saudíes o españoles. Y no es así. Ya existe una ley antiopas, el fondo de inversión compró el 4,9% y para poder adquirir por encima del 5% necesita una autorización del gobierno, en este caso del Ministerio de Defensa.
Este miércoles 20 de diciembre tiene más noticias. Se las vamos a adelantar ahora en titulares con Enrique López. El Gobierno regional aprueba el nuevo reglamento del taxi.
Que entrará en vigor en las próximas semanas. Con la nueva norma, el límite de licencias pasa de 3 a 15. Podrán circular 24 horas, al menos 5 días por semana, y habrá una nueva modalidad de taxi compartido. Para el Ejecutivo madrileño, flexibiliza la prestación del servicio adaptándolo a las nuevas necesidades. Desde la Federación Profesional del Taxi, su presidente Julio Sanz lo rechaza.
Es un texto, un reglamento inapropiado, ni moderniza el taxi, ni da mayor garantía, mayor calidad al servicio. Con este texto, el hecho de ampliar a 15 licencias por titular, pues lo que va a suponer es una pérdida del trabajo autónomo y potenciar unas empresas. No sé la calidad que pueden aportar esas empresas.
Acribillados a balazos dos vecinos de Fuente el Saz del Jarama.
Han sido hallados dentro de un coche en la localidad toledana de Casarrubios del Monte. Los fallecidos eran hermanos y tenían antecedentes por delitos relacionados con riñas tumultuarias y contra la seguridad vial.
Caen las donaciones al Banco de Alimentos.
Se nota la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que trae consigo que familias que antes donaban hayan pasado a ser beneficiarias de las ayudas. Así lo ha comprobado la Federación de Banco de Alimentos, donde la gran recogida ha recaudado este año un 22% menos que el año pasado. Predio Llorca, presidente de la Federación de estas entidades, anima a seguir donando.
Aunque los resultados no han sido todo lo bueno que esperábamos, desde los bancos de alimentos queremos darles las gracias. Pero el hambre sigue afectando a muchas personas en nuestro país. Hasta el 31 de diciembre pueden seguir ayudándolas realizando un donativo en el Bizum 00090 o en la web Gran Recogida de Alimentos ORG.
El camino de Belén ha pasado hoy por Las Rozas.
Más de 500 escolares del municipio han protagonizado un gran desfile vestidos de pastores hasta el nacimiento instalado en la Plaza Mayor. Allí han depositado alimentos que han recogido para las familias más necesitadas. También han cantado un villancico con el alcalde José de Laud, que les ha deseado felices fiestas.
Y estos días de familia, estos días de cuidar a nuestros mayores, de jugar más en casa, de estar con nuestras familias, de poder pues tratar de ser mejores y de pensar cómo el año 24 pues seguro que lo vamos a hacer.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Un valiente Getafe terminó con la racha de 20 victorias consecutivas del Atlético como local. Atlético de Madrid 3, Getafe 3. El equipo de Bordalás aprovechó que el Atleti jugó con uno menos por la expulsión de Xavi casi una hora de partido y terminó remontando un 3-1 en contra con los goles de Óscar Rodríguez y el doblete de Borja Mayoral, que ya lleva 12 y es el máximo goleador nacional. Antes de esa remontada también marcó su doblete Griezmann, que iguala con 173 goles a Luis Aragonés como máximo goleador rojiblanco. El Rayo Vallecano, por su parte, se despidió del 2023 con una nueva derrota 0-1 ante el Valencia en Vallecas. Mañana turno para el Real Madrid, que cierra el año en Mendizorroza ante el Alavés. Carlo Ancelotti, con 8 bajas y solo 2 centrales sanos, agradece el esfuerzo que están teniendo sus jugadores ante tantas adversidades.
Es un momento de la temporada muy complicado, esto es la verdad, y afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo han sacado y lo están sacando adelante. Nosotros no es que tenemos un trabajo especial. Lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado.
La última jornada del año en Segunda División también se juega en 3 semanas. Hoy juega el Leganés a las 9:30, Leganés-Tenerife, y también la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions femenina a las 9, Real Madrid-París Club de Fútbol. Lo contamos todo en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2:08 con la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de la 1, su paso por Alcobendas y Las Tablas. También en la A5, Móstoles, y ya en la salida de la A4 a la altura de Pinto. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en la M40, en Vicálvaro sentido A2, Coslada hacia la 3 y Villaverde sentido A42. Les pedimos por ello mucha precaución en las carreteras.
¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Nos vamos directamente a la zona centro de la ciudad. Estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos en el tronco central del Paseo de Recoletos, dirección Paseo del Prado, y que mantiene cortado el carril bus. Está generando retención, de hecho está afectando también al entorno de la Plaza de Colón, que ya de por sí mantiene muchísima circulación en los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova. Por otro lado, también tráfico muy denso en el entorno de la Plaza de la Independencia, de la Glorieta de Atocha, y en un par de entradas, tanto Avenida de América como la conexión de la Avenida de la Memoria con la Plaza de Cristo Rey.
El tiempo.
Tráfico intenso en las calles de la capital. Lo que vemos mucho más despejado es el cielo tras esa breve lluvia que nos ha visitado esta mañana. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco más de 3 horas ha pasado el frente, dejando muy poca precipitación, pero junto con el viento del norte que tenemos a esta hora de la tarde soplando con rachas de 40 o 50 kilómetros por hora en algunas zonas, está favoreciendo a que ese cielo de Madrid esté mucho más limpio que la jornada de ayer. Las temperaturas suaves en el entorno de los 12 grados a esta hora no van a subir mucho más y esta noche parece que hará algo menos de frío.
Vamos a adelantar la previsión de mañana. Antonio, cuéntanos.
Mañana arrancaremos con cielos muy despejados, nieblas en zonas de sierra, mínimas en la capital en torno a los 4 grados, 0 grados de nuevo hacia puntos del sur y del este, y las máximas muy similares a las de hoy. Prácticamente podemos decir que vamos a despedir el otoño con tiempo anticiclónico, con heladas nocturnas y con ambiente no demasiado frío en las horas centrales del día.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Ollo en la técnica.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Atención, conductores. El 1 de enero van a entrar en vigor en el exterior de la M30 las restricciones que ya se aplican en Madrid, zona de bajas emisiones, que actualmente se ciñen a esa circunvalación y la Almendra Central de la ciudad. Eso sí, tranquilos porque habrá un periodo de aviso de 6 meses para irse acostumbrando. Después ya se empezará, sí, a multar a los infractores. Raquel Ruiz.
Y las nuevas restricciones, Elia, afectarán a los turismos más contaminantes. Hablamos de los diésel matriculados antes del año 2006 y antes del año 2000 en el caso de los turismos de gasolina. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.
La única novedad que se incorpora es que aquellos que no están domiciliados en la ciudad de Madrid, que tienen vehículos con distintivo A, no podrán circular.
Se va a insistir mucho en ello desde el ayuntamiento. Para los más despistados, de momento la infracción se quedará en un aviso informativo, pero ojo, porque a partir del 1 de julio llegará la multa y será de 200 euros.
Estimamos que aproximadamente con la entrada en vigor de esta nueva restricción, en torno a 2.700 vehículos al día no podrán circular, pero en todo caso vamos a dar un periodo de aviso de 6 meses para que durante esos 6 meses los ciudadanos puedan conocer esta nueva restricción. Estimamos que al finalizar ese periodo de aviso, el 1 de julio del 2024, esos 2.700 habrán reducido en torno a un 50% como consecuencia de que los ciudadanos conozcan esa nueva restricción.
Más restricciones, en este caso para las furgonetas de menos de 3,5 toneladas con distintivo B, que a partir del 1 de enero no podrán acceder al distrito centro, salvo que estacionen en un aparcamiento.
La izquierda en el Palacio de Cibeles critica la gestión municipal en la lucha contra la contaminación en el centro de Madrid. Estos son los reproches de la portavoz del Partido Socialista, Reyes Maroto, y de su homóloga en Más Madrid, Rita Maestre.
Esto no se ha hecho bien y tiene sus consecuencias, y es que a partir del 1 de enero del 2024 pues va a haber muchas personas afectadas porque no han podido hacer la renovación de su furgoneta, de su vehículo, y no van a poder transitar por las zonas de bajas emisiones que están implementadas en la ciudad.
Lo único que ha hecho Almeida es mantener las medidas que se aprobaron en un gobierno anterior al suyo, cosa que me parece bien porque creo que ese gobierno tenía desde luego más ambición para mejorar la calidad del aire de Madrid. Pero no se puede vivir eternamente de las rentas, no se puede vivir eternamente de lo que se ha hecho antes.
Otra información que interesa a los conductores: el Ayuntamiento de la capital ha activado el recargo del 60% en la zona de estacionamiento regulado por el aumento puntual de la contaminación en la capital, aunque desde el consistorio no valoran que haya que activar los protocolos anticontaminación en los próximos días. La justicia ha tumbado la prohibición del Ayuntamiento de Madrid de instalar estufas de gas en las terrazas de bares y restaurantes. Esa medida iba a entrar en vigor el 1 de enero y los hosteleros llevaban tiempo pidiendo una moratoria para ajustarse a la nueva ordenanza. El consistorio les ha convocado a una reunión la próxima semana. Paloma Nolasco.
Básicamente para abordar los pasos a seguir después de que los magistrados hayan estimado parcialmente el recurso presentado por la Federación Española de Asociaciones y Empresas de Gases Licuados del Petróleo. Se declara nula la prohibición de instalar estufas de gas u otras que emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Un artículo, imposición de Recupera Madrid, para la aprobación de los presupuestos de 2022. En el sector, satisfechos con el fallo, José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Muy satisfechos porque esta es una petición además que Hostelería Madrid había formulado al Ayuntamiento hace unos meses pidiendo una moratoria para nuestros hosteleros en el invierno. Evidentemente había razones de peso que justificaban esa moratoria y por lo que vemos los tribunales lo han confirmado.
Entre los fundamentos del fallo, que no hay estudios sobre los efectos contaminantes de estas estufas frente a otras como las eléctricas. Era la fórmula que se barajaba, aunque técnicamente es compleja y poco viable. Desde la Asociación Madrileña de la Restauración, un respiro para encontrar otras alternativas.
Satisfacción por el resultado de esta sentencia, lo que nos va a permitir volver a la mesa de negociación con el Ayuntamiento para buscar soluciones más prácticas y, sobre todo, con un poco más de tiempo que es necesario para este cambio.
No parece que el Ayuntamiento recurra el fallo, entre otras cosas, porque siempre ha habido disposición a negociar con los hosteleros. De hecho, estaban en ello. Lo ha recordado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida al conocer la sentencia.
Nosotros ya nos habíamos sentado con ellos para hablar y poder darle una solución a este problema. En este caso, la justicia nos dice que además no es ajustado a derecho. Esto lo tendrán que ver los servicios jurídicos a los efectos del recurso, pero, como digo, creo que lo verdaderamente importante es que se respalda prácticamente de forma completa la ordenanza de terrazas, salvo en un punto en el que nosotros precisamente ya estábamos tratando con Hostelería de Madrid.
Ahora mismo hay unas 1.500 estufas de gas repartidas por unas 500 terrazas de bares y restaurantes.
La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos vecinos de Fuente del Saz del Jarama muertos a balazos dentro de un coche en la localidad toledana de Casarrubios del Monte. Los fallecidos eran hermanos y tenían antecedentes por delitos relacionados con riñas tumultuarias y contra la seguridad vial. Gabriel Aldea.
Los cadáveres de dos hombres de 45 y 49 años de etnia gitana han sido encontrados en un vehículo con la luna rota y decenas de impactos de bala a medianoche delante de un chalet abandonado a las afueras de esta localidad toledana. Fue un sobrino de las víctimas el que dio el aviso al servicio de emergencias de Castilla-La Mancha. El móvil del crimen podría ser un ajuste de cuentas por el robo de droga a otro clan. Esta familia de feriantes era muy conocida en el municipio madrileño de Fuente del Saz. A los vecinos no les ha sorprendido.
No sabía, no sé nada, pero yo que sé, algo ahí hay raro. El otro día robaron ahí en el nido.
Será por la droga, ¿no?
Cualquiera sabe.
Digo yo, porque hay tantas cosas raras.
Eso se dedican a comprar coches de segunda mano y los desguazan, pero yo no lo sé.
La Guardia Civil ha tenido que reforzar el dispositivo de seguridad en Casarrubios del Monte, mandando efectivos desde Madrid ante posibles altercados. Tras el hallazgo de los cuerpos, decenas de personas vinculadas a la familia de los fallecidos se han presentado en el lugar de los hechos. Los dos hermanos tenían antecedentes policiales. Ahora el juzgado de Illescas investiga el caso y ha decretado el secreto de las diligencias.
Sin novedades de momento en la búsqueda de Germán, el vecino de 78 años desaparecido el pasado sábado en el entorno de Collado Villalba. Hoy la búsqueda se centra en la revisión de las cámaras en la zona en la que se le vio por última vez, después de que ayer se encontrasen dos grabaciones en las que aparecía. Familiares y voluntarios de voluntarios continúan con la búsqueda sobre el terreno. Y todavía en la página de sucesos, hoy han prestado declaración en el juzgado de Torrelaguna Las profesoras que denunciaron al director de un colegio de Lozoya por presunto acoso laboral y sexual. Dos de ellas pidieron una orden de alejamiento, pero el juez se la denegó por considerar que no se daban los requisitos para ello. La mayoría de las afectadas ha pedido un cambio de destino o están de baja. Comisiones Obreras Madrid destapó el caso el pasado 2 de diciembre y ha respaldado una concentración de apoyo a las denunciantes a las puertas del juzgado. Desde la Consejería de Educación, la Dirección de Área Territorial Norte ha abierto un expediente administrativo y mientras se resuelve, ha tomado medidas organizativas cautelares para evitar que el director y la trabajadora denunciante que sigue en el centro coincidan en las instalaciones.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2 y 21 minutos. La Comunidad de Madrid aumentará casi un 30% la inversión en ayudas a la dependencia en 2024. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el incremento de ese presupuesto que va a superar los 300 millones de euros el próximo año. Real Casa de Correos. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Consejo de Gobierno con incidencia en política social. El Gabinete ha aprobado destinar una inversión de más de 344 millones a ayudas a la dependencia el año que viene, lo que supone un aumento del 29% y, dice el gobierno, un récord histórico en la materia. Las ayudas incluyen varias áreas como los cuidados en el entorno familiar. Ana Dávila, consejera de Familia y Asuntos Sociales.
La primera se dirige a los cuidados del entorno familiar. Es de carácter excepcional y se abona mensualmente, ya que tiene como finalidad poder contribuir a los gastos derivados de que la persona sea atendida en su entorno domiciliario.
El Consejo además ha aprobado un incremento del 43% en el convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la atención a personas dependientes. Otro acuerdo se refiere a la creación de la Historia Social Única, que se estrenará en enero. El objetivo es hacer más ágiles y eficaces las prestaciones sociales. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Con la Historia Social Única conseguimos reunir en un único sistema toda la información necesaria para la valoración de los ciudadanos y realizar el mejor diagnóstico, el plan individualizado de intervención social, su seguimiento y evolución, con el objetivo de una gestión centrada en la persona.
El Gobierno autonómico ha aprobado además el nuevo reglamento del taxi, que entre otras cosas deparará el incremento de hasta 15 de las posibles licencias por titular y la regulación del taxi compartido. Ana Dávila, por otra parte, ha adelantado la próxima presentación de un plan global de mejora de la calidad de la educación.
Desde la Federación Profesional del Taxi, su presidente Julio Sanz rechaza el nuevo reglamento aprobado hoy por el Ejecutivo Autonómico.
Es un texto, un reglamento inapropiado, ni moderniza el taxi, ni da mayor garantía, mayor calidad al servicio. Con este texto, el hecho de ampliar a 15 licencias por titular, pues lo que va a suponer es una pérdida del trabajo autónomo y potenciar unas empresas. No sé la calidad que pueden aportar esas empresas.
Desde el Ejecutivo Autonómico, hoy también la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha salido al paso de las declaraciones de la ministra de Sanidad, de Mónica García, durante una entrevista en El País. Se ha referido a las listas de espera en la región.
La Comunidad de Madrid, de nuevo, tiene las mejores cifras en cuanto a tiempo de espera para una cirugía no urgente. Estamos en 47 días, lo que supone un 20% menos respecto al año anterior y un 11% menos respecto al mes anterior. Mes a mes, la Comunidad de Madrid trabaja para mejorar estas listas de espera.
Hablamos de otro asunto polémico, la guerra del agua en Madrid, que ha llegado hoy al Senado. El Pleno ha aprobado una moción instando al Gobierno central a garantizar la independencia sobre el control del agua en la región y respetar la concesión existente para el abastecimiento de las poblaciones que están adscritas al canal de Isabel II. Eva Prat.
Para la senadora popular Paloma Martín, el Gobierno está poniendo en riesgo el suministro de agua y el crecimiento en la región al limitar concesiones que ya estaban consolidadas desde hace años para hacer trasvases. Es un trato, dice, discriminatorio y arbitrario.
Ante la situación de inseguridad jurídica, ante el ataque permanente a los madrileños por tierra, mar y aire, y en este caso a través del agua, hemos presentado un recurso para decir basta ya a estos atropellos. Las aguas no es que bajen revueltas, es que bajan turbias y las aguas turbias no se pueden beber.
Los grupos de izquierda han presentado enmiendas a esta moción. La del PSOE, dice el senador Juan Lobato, defiende que Madrid no es egoísta.
Esto no es del malvado Sánchez. Esto es cómo funciona la gestión de los ríos en España desde Alfonso XIII. Resulta que Ayuso está proponiendo hoy aquí que si hay una situación de sequía, no se deje de usar ni una sola gota de agua para regar los campos de golf de los clubes privados de La Moraleja, aunque ello conlleve cortes de agua para la familia, las empresas y la agricultura de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Valencia, de Murcia. Eso es lo que propone.
Desde Más Madrid, la senadora Carla Antonelli ha dicho que el Partido Popular miente.
En esta moción, que la vamos a llamar Hace Falta Valor, y viene a decir que el abastecimiento de agua de Madrid está amenazado. Y nada más lejos de la realidad, señora Martín.
Por parte de Vox, Fernando Carbonell defiende un plan sin diferencias regionales.
Es necesario que se gestione a través de un plan hidrológico general para garantizar de la mejor y más equitativa manera, señorías, el abastecimiento de este bien a todos los españoles según sus necesidades.
La moción del Partido Popular ha salido adelante.
Hablamos de otro conflicto, el de la tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. La ministra Teresa Rivera va a visitar mañana la zona en la que se han iniciado esas talas, Mar García.
Y no solo será la vicepresidenta Rivera la que visite el parque de Arganzuela. Una invitación de los socialistas de Madrid y su portavoz Reyes Maroto para comprobar la tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de metro.
Iremos a visitar el parque de Arganzuela, que ya ha sido talado con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, y con el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, César Luena, que han mostrado durante estos meses su apoyo a las asociaciones vecinales del no a la tala.
El alcalde Almeida ha añadido otras paradas a una visita que considera sectaria.
¿Va a visitar alguna otra tala de árboles o solo se va a quedar en las del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid? Bueno, es una nueva muestra de cuál es el talante de este gobierno con la ciudad de Madrid y con la Comunidad de Madrid, cuál es el talante de Teresa Rivera.
Las asociaciones de vecinos también estarán presentes en lo que califican como un tour de destrucción para conocer el daño irreparable provocado en la arboleda de Comillas y Arganzuela.
Tenemos novedades sobre la guardería privada de Pozuelo de Alarcón, en la que se investigaban supuestos malos tratos a los niños que acudían. La Policía Nacional ha detenido esta mañana a otras tres profesoras que se encuentran en dependencias policiales a la espera de que pasen a disposición judicial. Se suman a otras dos docentes que fueron arrestadas también por esa acusación de presuntos malos tratos. No se descartan incluso, según nos hemos podido saber a través de fuentes de Policía Nacional, no se descartan, como decimos, más detenciones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A punto de entrar de lleno en las celebraciones navideñas, la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, ha presentado a los empresarios de ocio y restauración una guía de buenas prácticas para preservar la seguridad durante estas fechas en sus locales. Carlos Sánchez Blas.
Recomendaciones: respetar el aforo, mantener libres las salidas de emergencia y no usar pirotecnia ni velas de llama abierta, mejor luces LED o barras luminosas. Pedro Ruiz es el director del 112.
el tema de los revestimientos y de los elementos decorativos en los restaurantes y el uso de llama viva. Ellos son los que pueden dar lugar a incendios que, como hemos visto desgraciadamente, tanto el sucedido aquí en Madrid como en Murcia, dan lugar a unas situaciones trágicas.
En el recuerdo, la tragedia de la discoteca Alcalá 20 hace 4 décadas y la más reciente en una zona de ocio en Murcia que causó 13 muertos. Carlos Greciano, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
La tragedia de Madrid y de Murcia son los casos más recientes. Afortunadamente no ha vuelto a haber nada. Esperemos que esto haya servido un poco de escarmiento y seamos todos fieles cumplidores de la normativa en el uso de todo este tipo de elementos decorativos y de iluminación.
Los hosteleros ya cuentan con esta guía práctica. Este es el consejo para los usuarios que durante estas fiestas van a disfrutar del ocio en Madrid.
Fijarnos bien en cuál ha sido la entrada y, por consiguiente, cuál es la salida, en ver alguna otra alternativa de puerta de emergencia y, a partir de ahí, pues a divertirnos. Si se produce una emergencia, salir sin correr, sin gritar, y si hay humo, pues agacharse para tener mayor campo visual. No se nos tiene por qué aguar la fiesta pensando en que vamos a tener una tragedia.
Objetivo primordial, casar la diversión con la seguridad.
Y para facilitar el disfrute de estas fechas en San Sebastián de los Reyes, van a ofrecer viajes gratis en taxi para los vecinos sin recursos que quieran ver la iluminación navideña en el municipio. Se acaba de abrir el plazo para solicitar plaza. Patricia Cristóbal.
Sí, son viajes en taxi que se harán los días 26 y 27 de diciembre de forma gratuita para garantizar que los vecinos sin recursos de la localidad puedan subirse a un vehículo y ver todos los rincones de la ciudad que han sido engalanados con motivo de la Navidad. Es la iniciativa más solidaria y familiar del municipio para estas fiestas, para las que ahora se pueden pedir plaza. Los viajes corren a cargo de la empresa de taxis local, Nortaxi, que arrima el hombro para facilitar unas buenas fiestas para todos. Joaquín Galiano, su presidente.
Lo vamos a hacer en 2 días. Va a haber un recorrido idéntico al de la cabalgata de Reyes. Iremos 5 coches en cada día, con 20 personas, claro, los que entran en los coches, y iremos escoltados por la policía local de aquí de San Sebastián, y ellos nos guiarán y haremos el recorrido, y encantados de que sea divertido y se lo pasen bien las personas que llevemos.
Por su parte, el ayuntamiento decidirá qué vecinos acuden a ver esta iluminación. María Ordóñez, concejala de Bienestar Social.
Las familias vulnerables de San Sebastián de los Reyes para nosotros son todas iguales, pero sí que hemos valorado mucho la movilidad y los menores que hay en cada familia, ya que realmente muchas veces estas familias no pueden venir a ver todas las luces de Navidad.
Por cierto, Nortaxi también echará una mano a los Reyes Magos el próximo 5 de enero, cuando les llevará en su tradicional recorrido por los lugares de la localidad donde se espera su visita. Por ejemplo, el Hospital Infanta Sofía, varias residencias de ancianos o la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad.
El Camino de Belén pasa hoy por Las Rozas. Más de 500 escolares del municipio han protagonizado un gran desfile vestidos de pastores hasta el nacimiento instalado en la Plaza Mayor. Allí han depositado alimentos que han recogido estos días para las familias más necesitadas. María Martínez de Mora.
Cerca de 200 escolares de todos los centros educativos de Las Rozas han recorrido esta mañana la calle Real para celebrar la llegada de la Navidad, disfrazados de pastores, con mucha ilusión y con tarjetas navideñas hechas por ellos mismos durante las clases, han caminado hasta llegar al Belén de la Plaza Mayor sin parar de cantar.
Todo lo que somos, sigue María, en
En la meta, en la Plaza Mayor, los escolares han sido recibidos por el alcalde, José de la Uz, que además de cantar con ellos un villancico, les ha felicitado las fiestas.
Y estos días de familia, estos días de cuidar a nuestros mayores, de jugar más en casa, de estar con nuestras familias, de poder pues tratar de ser mejores y de pensar cómo el año 24, pues seguro que lo vamos a hacer y vamos a ir mejorando poco a poco, y además que nos ayudáis, siendo como sois increíbles e inmejorables, nos ayudéis a hacer la mejor Rozas posible.
La Rozas apuesta así por una Navidad que recupera su espíritu más tradicional, en la que además de cantar y celebrar, se han recogido alimentos para una campaña impulsada de forma individual por los diferentes centros educativos de la localidad para donar a Cáritas.
2:34 de la tarde, muy lejos del espíritu navideño, están en Pinto en el conflicto entre los trabajadores de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras y la dirección de la empresa. Finalmente no ha habido acuerdo en la negociación y habrá huelga indefinida. Cristina Espina. Si nada cambia de aquí a unas horas, los paros arrancarán a las 8 de la tarde. El problema radica en la subida salarial, o mejor dicho, en la falta de ella, según se quejan los trabajadores. El convenio está caducado desde hace un año y la propuesta que les hace la empresa es del todo insuficiente, según señalan. Secretario del Comité de Empresa en Pinto, Ángel Alonso.
Y obviamente Valoriza se está riendo de sus trabajadores. 23 euros al mes es lo que ofrecen de subida salarial. 23 euros, pues nada. Pasaremos la Navidad en la calle, los trabajadores, nuestra familia, Nochebuena, el día de Navidad, hasta que nos tomen en serio y nos pongan encima de la mesa algo decente y digno.
Insisten que los trabajadores están pasando penurias y que no van a rendirse, al tiempo que se queja del último anuncio que ha hecho el ayuntamiento, asegurando que se ven obligados a prorrogar el contrato con la UTE al menos un año mientras trabajan en la remunicipalización de los servicios.
Polémica también en Torrejón de Ardoz, en este caso por la licencia concedida a una gasolinera que se construiría cerca de un centro de salud y de varios colegios. Nadie quiere que se construya, ni el gobierno local ni la oposición, pero el caso es que el proyecto sigue adelante. Jaime Moya.
Ni el ayuntamiento en manos del Partido Popular, ni la oposición socialista, ni mucho menos los vecinos, quieren que la gasolinera se acabe construyendo. Sin embargo, la Junta de Gobierno acaba de conceder la licencia de segregación de la parcela, un paso administrativo necesario para su instalación. Desde el PSOE acusan al alcalde de no mirar por sus vecinos. Javier Castillo, portavoz.
Mientras el alcalde públicamente afirma estar en contra de la instalación de esta gasolinera, por detrás, en su junta de gobierno, van dando pasos firmes para que esta sea una realidad. Ya les dijimos en el pleno de octubre que íbamos a estar enfrente de cualquier paso que fuera encaminado a la construcción de esta gasolinera.
El alcalde Alberto Navarro pide paciencia a sus vecinos mientras duran las negociaciones con la empresa.
Estamos trabajando también, pues, viendo esas posibilidades con los técnicos, así como con la empresa, de qué situaciones es un poco en la que nos encontramos, pidiéndole a los vecinos que por favor confíen y aguanten el tiempo que les estamos pidiendo, porque queremos darles una solución, una pronta solución, lo antes posible.
No obstante, asegura que el ayuntamiento debe actuar conforme a la legalidad.
Desde el ayuntamiento no queremos que se instale una gasolinera junto a los vecinos, pero entendemos que lo que no vamos a salvar nunca es lo que marque la ley.
Mientras, los vecinos ya se han manifestado en varias ocasiones para mostrar su rechazo a la gasolinera.
Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Será el día de la lotería de Navidad. Veremos si al final hay o no premio gordo y quién se lo lleva. Después de muchos tira y afloja, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a reunir el próximo viernes. Era la segunda fecha que Moncloa había propuesto al Partido Popular y la noticia se ha confirmado poco antes de que ambos se vieran las caras en el Congreso de los Diputados. Cámara baja, Flor Carazo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el líder del PP haya rectificado y vaya a reunirse con él.
Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche. Entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera. Pero entendimiento y no insultos.
Alberto Núñez Feijóo ha criticado la falta de formalidad de Sánchez para comunicarle el encuentro y ha replicado así a sus palabras en el hemiciclo.
Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo? Donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Condiciones que el jefe del Ejecutivo ha aceptado con reproches, a los que ha respondido Feijóo.
No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición. En todo caso, le diré, para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera.
Congreso, y dice, en el Congreso, qué cosa más rara. Usted ha dicho, donde quiera, en el Congreso. Pero esto de la perra gorda, no, señoría, yo no me hago ilusiones. La perra gorda, para usted, es la que le da Bildu.
Reunión que al presidente de Vox, Santiago Abascal, le parece un gran error.
Un gigantesco error, explíqueselo a sus votantes, porque a mí me parece incomprensible. El señor Sánchez legitima a Puigdemont con esas reuniones y usted no debería legitimar las acciones del señor Sánchez reuniéndose con él.
Abascal ha augurado que el presidente de los populares acabará pactando con el gobierno el Consejo General del Poder Judicial.
Sigue la polémica por el señalamiento de Junts a los jueces del Procés. Esta formación ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, por lo que consideran una injerencia del Consejo General del Poder Judicial contra su portavoz en la Cámara Baja tras las últimas declaraciones de Miriam Nogueras. Noelia Antoria.
Sí, en un comunicado, su formación, Junts per Catalunya, revela que han pedido amparo a Francina Armengol y le invitan a valorar si es necesario iniciar trámites para presentar recurso ante el Constitucional para que el Consejo General del Poder Judicial rectifique. La diputada Nogueras volvía a remeter hoy contra la cúpula judicial.
Un president interí del Consejo General del Poder Judicial.
Un presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara. Se quejaba, ninguna ley le atribuye el control o la vigilancia de la legítima actividad de lo que hacemos. La injerencia de la cúpula judicial en la política no tiene precedentes, dice, en nuestro entorno europeo.
No té precedents en el nostre entorn europeu.
Nogueras asseguraba en una entrevista en el Punt Avui la semana pasada que dentro del acuerdo con el PSOE está no vetar a ninguno de los comparecientes que ellos llamen a declarar en las comisiones de investigación. Desde Esquerra no creen que fuese un drama, pero esperan que el PSOE no les corte las alas. Gabriel Rufián.
No sé, es la primera vez que intentamos que venga alguien y el PSOE lo veta. No pasa nada. Tampoco es un drama. Creemos que una comisión de investigación que habla de jueces tiene que venir jueces. Si no vienen porque el PSOE los veta, pues la pregunta es para el PSOE. Nosotros no queremos vilipendiar a ningún juez en esta casa. Queremos simplemente hacerles preguntas en torno a cosas que entendemos que son, bueno, difíciles de explicar, sin más.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, juez de carrera, va a contestar ahora en la sesión de control que acaba de comenzar que no hay prevaricación en la carrera judicial, algo que está sosteniendo todo el gobierno.
El Consejo Fiscal tenía previsto abordar hoy en su pleno la petición que han hecho la mayoría de sus miembros para amparar a los fiscales del Procés frente a las acusaciones por supuesto lawfare. Lupe Ortiz, el Consejo finalmente ha accedido a esa solicitud de amparo.
De forma unánime, el Consejo Fiscal ha acordado dar amparo a todos los fiscales que hayan intervenido en causas del proceso independentista de Cataluña. El fiscal general Álvaro García Ortiz ha emitido una declaración institucional reiterando su inequívoco apoyo a todos ellos. Sin embargo, es una declaración que se queda muy corta, según fuentes consultadas en el Consejo, que esperaban mayor contundencia. Además, no se ha atendido la petición de una asociación que instaba a García Ortiz a que adoptara las medidas legales oportunas tras las acusaciones de la diputada de Junts, Miriam Nogueras. El fiscal general ha recordado que para eso hay que acudir al Consejo del Poder Judicial y ha dicho también que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en sus manifestaciones parlamentarias. Los ánimos están sin duda muy encendidos en la Fiscalía, una carrera fiscal que lleva tiempo pidiendo un pronunciamiento rotundo frente a los señalamientos por supuestos casos de lawfare o guerra judicial.
También siguen las reacciones a las últimas novedades que afectan a Telefónica. Había expectación por ver hoy cómo reaccionaba la bolsa a la decisión del gobierno de autorizar la compra de hasta un 10% del capital de la compañía a través de la SEPI. Sus acciones se han disparado un 6% al inicio de la sesión bursátil. Javier Corbo.
A esta hora ha moderado esa subida al 3,7, pero continúa siendo la compañía que más destaca hoy en el IBEX. El gobierno quiere reforzar así una empresa estratégica y pasará a convertirse en su mayor accionista solo 3 meses después de la entrada en Telefónica del grupo saudí STC. El economista Moisés Martín Carretero en los micrófonos de Onda Madrid.
posición es obligada a tomarla, porque si no estabas dejando, estábamos dejando de alguna manera que otro país pudiera tomar decisiones en una compañía que es estratégica nuestra, ¿no? Y esto en términos de interés nacional no lo podemos permitir, pero por otro lado, pues lógicamente esto va en la dirección de una mayor intervención en el mercado, que es lo que propone este gobierno y que es lo que de alguna manera estaba criticando el Partido Popular.
Críticas de la oposición que giran en torno al intervencionismo del gobierno en el sector privado y que hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de berrinche.
Me ha sorprendido las declaraciones del Partido Popular. Hablar de ocupación significa que Macron lo ha hecho en la empresa tecnológica líder en Francia como Orange. Significa que países como Alemania están practicando esa política que ayer denostó el señor Bravo. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es una práctica muy extendida en todos los países de nuestro entorno.
De esta forma, el Estado volverá al accionariado de Telefónica más de 25 años después.
Nadia Calviño comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados para actualizar las cifras del plan de recuperación y lo hará a las puertas de cerrar su etapa de ministra con su marcha al Banco Europeo de Inversiones. Pedro Sánchez ha tenido hoy palabras para la UN, vicepresidenta primera.
Querida Nadia, quiero decirte que tu liderazgo ha sido clave en los logros de este gobierno en un tiempo muy difícil, muy difícil. España creo que es más competitiva, más próspera y más justa. Has aportado rigor, brillantez, audacia a la política económica de este Ejecutivo y por ello te vamos a estar eternamente agradecidos. Yo te estoy eternamente agradecido.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Casi pasan 46 minutos de las 2 de la tarde. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha comprometido hoy a aprobar la Ley de Familias en 2024. Entre otras medidas, se incluirá la ampliación de los permisos por nacimiento y la retribución del nuevo permiso hasta que los hijos cumplan 8 años.
Vamos a avanzar en los próximos meses para que sea una realidad la remuneración del permiso de cuidado parental de 8 semanas por cada hijo. La ley reconocerá jurídicamente, como es conocido, a todos los tipos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI, las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad. Con esta ley todas las familias ganarán derechos y además supondrá un paso decisivo para garantizar el derecho a la conciliación.
Tener un empleo no es suficiente para salir de la pobreza en España. Según Save the Children, más de la mitad de las familias que atiende por este problema están encabezadas por progenitores que trabajan. Estos hogares afrontan una complicada situación a pocos días de las celebraciones navideñas. Julio César Cobos.
Del estudio se desprende que tener un empleo no garantiza salir de una pobreza extrema. Escuchamos a Andrés Conde, director general de Save the Children.
Más de la mitad de las familias que atiende Save the Children tiene trabajo, pero está en situación de pobreza severa.
Andrés ha ofrecido un dato muy esclarecedor. Con el sueldo de 1.000 euros no se puede criar a un hijo en España.
Si miramos ingresos de 1.000 euros y un coste de crianza por hijo de 672 al mes, clama la necesidad de apoyar la crianza de las familias más vulnerables.
Madrid, la región más rica de España, también sufre esta pobreza. Una cesta de la compra prohibitiva genera niños mal alimentados.
La subida de precio de los alimentos está resultando devastadora.
La pobreza agudiza el sobrepeso en los niños, falta de proteínas, viviendo en casas con temperaturas inadecuadas y con pequeños que pueden acceder a una educación recortada en prestaciones, según Catalina Perasso, directora de Incidencia Social de Save the Children.
En aquellos casos en los que los niños y niñas no acceden a extraescolares, observamos mayor sedentarismo y más exposición a pantallas.
La pobreza monetaria, en suma, daña el crecimiento de esta población.
La inflación y la pérdida de poder adquisitivo que trae consigo ha provocado que familias que antes donaban hayan pasado a ser beneficiarias de las ayudas. Lo han comprobado en la Federación de Bancos de Alimentos. La gran recogida ha recaudado este año un 22% menos que el pasado. Pedro Llorca es el presidente de la federación.
Aunque los resultados no han sido todo lo bueno que esperábamos, desde los bancos de alimentos queremos darles las gracias. Pero el hambre sigue afectando a muchas personas en nuestro país. Hasta el 31 de diciembre pueden seguir ayudándolas realizando un donativo en el Bizum 00090 o en la web Gran Recogida de Alimentos ORG.
Desde FESVAL recuerdan que hacer la compra es de media un 9% más caro que hace un año y por eso valoran mucho más el esfuerzo de la ciudadanía. Miramos ahora al exterior. Han hecho falta 2 días y 2 noches de intensas negociaciones, pero la Unión Europea ha conseguido cerrar un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo. El nuevo paquete pretende dotar a los 27 de un mecanismo previsible para responder a las necesidades existentes, incluida la protección de las fronteras, la acogida de los refugiados y el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión. Bruselas, María García Zornoza.
Día y acuerdo histórico son las palabras que más resuenan hoy en la capital comunitaria. La Unión Europea pone fin a una década vacía de política migratoria y acuerda el ambicioso pacto de asilo. Con permiso de las reglas fiscales, esta es la brocha final de la presidencia española del Consejo. Es uno de los dosieres más ambiciosos y más difíciles que tenía por delante la actual legislatura europea.
Probably the most important legislative deal.
Es probablemente la legislación más importante de este mandato. Esta era la mayor preocupación de los ciudadanos en 2019 y continúa siéndolo para muchos. Es un acuerdo que se lleva cocinando 10 años, ha resumido y celebrado Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo. Mediante el pacto alcanzado se aumentarán los controles y la identificación en las fronteras externas y se acelerarán los retornos de todas aquellas personas que no cumplan con los requisitos para quedarse. El texto no gusta a todos. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que endurecerá la situación de los solicitantes de asilos y que se trata de un parche que no aborda y resolverá los retos migratorios del futuro.
Repasamos otros asuntos de la actualidad internacional con Luis Mínguez, sin dejar de hablar de migración, porque Francia ha aprobado, entre una gran polémica, una nueva ley que rige ese ámbito. Luis.
Fue aprobada esa ley de inmigración anoche en la Asamblea Nacional gracias al bloque de Macron, la derecha de los republicanos y también la ultraderecha y la oposición de la izquierda, y prevé restringir el acceso a las ayudas sociales para los extranjeros o la exigencia de una fianza a los estudiantes que lleguen desde otros países. Se deja para una negociación posterior una eventual modificación de la ayuda médica a los inmigrantes sin papeles. La primera ministra, Elisabeth Borr, ha reconocido dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las medidas de la ley y ha anunciado que el presidente Macron enviará la nueva normativa al Consejo Constitucional para despejarlas.
Y de Estados Unidos llega un nuevo revés judicial para Donald Trump.
El Tribunal Supremo del Estado de Colorado ha excluido hoy al expresidente estadounidense de las primarias presidenciales de cara a las elecciones a la Casa Blanca de 2024 al considerar que no es un candidato elegible debido a su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021 por haber incitado a la insurrección. Aunque el fallo se ciñe al estado de Colorado, tiene una potencial carga política por su posible extensión a otros tribunales, aunque la decisión del Supremo de Colorado se ha tomado por escaso margen, 4 votos a favor y 3 en contra, y el fallo queda en suspenso hasta la fecha límite para la certificación de las primarias del estado, al estar pendiente de apelación por los abogados de Trump.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 53, vamos a poner el broche a estas noticias de las 2 de Onda Madrid con el repaso a las propuestas culturales. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Empezamos el repaso con una propuesta que nos trae la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Una mirada mata al hombre. Bella tira.
Homenaje al teatro musical del siglo XIX con los bufos madrileños. El actor y también director y autor de la versión, Rafa Castejón, recupera la figura del empresario teatral Francisco Arderius, que puso el teatro patas arriba al importar lo que serían los cimientos de los actuales musicales durante unos años, podríamos decir, que complicados para nuestro país.
Vino la Revolución, la gloriosa de 1868, la expulsión de Isabel II,
Luego vino la República, Amadeo, bueno, era una época muy convulsa. Él, que tenía un olfato empresarial tremendo, decidió que la gente lo que necesitaba en esta época era divertirse.
El montaje se divide en dos partes, el prólogo, que descubre la figura de Arderius y de sus bufos madrileños, y una segunda parte en la que se representa la zarzuela Los órganos de Móstoles, una comedia amorosa de enredos y uno de los grandes éxitos del empresario, con una temática que no deja de ser también contemporánea a nuestro tiempo, como nos cuenta la actriz Eva Diago.
Pues se van a encontrar un montaje divertidísimo, contra todo pronóstico o lo que pueda pensar la gente, muy actual, desde el momento en que el padre está harto de tener a las hijas en casa y las quiere echar, quizás no de la manera más apropiada, pero las quiere echar.
Los bufos madrileños se estrena mañana y podrá verse hasta el 14 de enero en el Teatro de la Comedia.
¡Ay, Montenegro!
¡Ay, Montenegro!
¡Montenegro!
Les hablo ahora de otro estreno teatral que también llega mañana, en este caso hasta las naves del Español en Matadero. Es Las locuras por el veraneo, obra de Carlo Gordoni, versionada y dirigida por Eduardo Vasco. Nos acerca la historia de dos familias desatadas en una competición de apariencias.
¿Queréis que haga el ridículo?
De las naves del Español nos vamos hasta el Teatro Español, más bien hasta sus balcones en la Plaza de España, donde esta noche, a las 9, actúa la cantaora sanluqueña María Mezcle. A las 9 de la noche, bajo el título de Madrid al cielo en Navidad, Mezcle interpretará un recital de villancicos flamencos. Y una misa de Nochebuena flamenca van a poder disfrutar los que se acerquen a las 8:30 hasta la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la calle Manuel Silvela 14. Niño Josele, uno de los grandes tocadores del panorama nacional, fusiona la espiritualidad de la liturgia religiosa con la pasión del arte flamenco. Un encuentro entre lo sacro y lo profano que va a contar además con la colaboración especial de Antonio El Turri Alcante. No dejamos de hablar de flamenco porque Álex Conde y Los Indultados presentan mañana en la Sala Villanos, la antigua mítica Sala Caracol, su nuevo disco. El artista hijo del mítico cantante de flamenco y coplas Alejandro Conde compartirá escenario con 11 músicos que pondrán en escena canciones que interconectan el jazz y el flamenco con la canción popular española, el paso doble, el funk y la copla.
Que vamos a interpretar música de flamenco, de copla, de jazz, de funk, fusión, rock. Es una banda increíble y tendremos un artista invitado que se llama José Luis Jaén, un gran cantante que va a hacer unos temas flamencos preciosos con unos arreglos originales de la banda.
Y quien cierra gira esta noche es Joaquín Sabina. Vuelve, ya lo hizo el lunes, al Within Center con Contra todo pronóstico. El cantante jienense no habla de retirada y avisa, ya prepara nuevo disco. Quien también anuncia un nuevo trabajo para el próximo año es Sebastián Yatra.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar cuando me veas la cara.
como si nada me importara a ti que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea.
El cantante colombiano cierra esta noche el festival Christmas by Starlight, que ha traído por IFEMA estos días a cantantes como Ricky Martin, Lola Índigo y también a Rod Stewart.
Con Sebastián Yatra ponemos el punto y final a las noticias de las dos. Ya está por aquí Javier Peña con toda la actualidad laboral en Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.